Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, con ustedes, Julio Alonso y su servidor, Javier Ábalos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, hombre? Javier, ¿qué te contás?
¿Cuál es el punto? Bueno, me puedo contar varias cosas, pero creo que vos querés contar algo especial.
Pues contame qué has estado leyendo.
¿Qué he estado leyendo? Bueno, pues ahorita acabo de terminar de leer un libro de Ben Shapiro que se llama El Momento Autoritario. Y habla un poco sobre el... Según la tesis central del autor, es que en este siglo, o especialmente en estas últimas décadas, ha habido un incremento en las medidas totalitarias por parte de los gobiernos occidentales y que se ha abandonado las libertades individuales, que son como una de las garantías de las constituciones de los países libres u occidentalizados. Esa es un poco la tesis del autor, realmente.
Interesante.
Sí.
Yo me estaba leyendo, pues he seguido leyendo a Norris Clark, que he estado citando a ad nauseam en los episodios pasados, sacerdote jesuita, que pues ya falleció. Era filósofo, trabajaba mucho en metafísica, de inspiración tomista. Bueno, realmente leer su libro de The One and the Many me iluminó así bastante. O sea, cambió mi manera de entender la forma, la materia. Él es bastante existencialista en el sentido en el que pone un énfasis muy pesado en el acto de ser para Santo Tomás. Entonces, pues porque autores como Edward Fraser, por ejemplo, que han sido también influyentes para mí, no hablan casi del acto de existencia. Te hablan de la realidad de la esencia existe. Y sí, está muy bien. Pero Santo Tomás dice que el acto de existencia es la perfección de todas las perfecciones y la actualidad de todas las actualidades. Y muchos comentadores tomistas de esa tradición más de estricta observancia como Fraser no hablan del acto de esencia, de existencia, perdón. Y pues pienso que pues leer autores más de esa escuela existencialista, de tomismo existencialista como Clark, y autores más tradicionales como Fraser, pues para mí ha sido
enriquecedor
y me ayuda a jalar de ambas cosas, ¿no? Porque es cierto, la esencia existe y particularmente, o sea, conviene fundamentar que la esencia existe, pues decir que tenemos una naturaleza humana común y argumentar que la esencia existe es preservar la inteligibilidad de la realidad, pues decir que eso es una piedra, porque su modo de existir es determinado, es un modo de existir determinado, es el modo de existir de una piedra. Y tú eres un ser humano porque tu modo de existir es un modo de existir determinado, es el modo de existir de un ser humano y demás, ¿no? También me estaba leyendo un poco de Pascal.
Pensamientos, vos.
Los pensamientos comentados por un filósofo. Y un libro que te hablé ahorita, este filósofo Charles Taylor, que es canadiense, bastante, bastante importante en estos últimos quizás 50 años. Y tiene un libro que se llama The Sources of the Self, The Making of the Modern Identity. O sea, como, pues pienso que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando de identidad. O sea, como la identidad moderna se fue haciendo, ¿no? Entonces el libro, pues si bien es filosofía, porque él es filósofo, pues tiene un aspecto histórico bien pesado. O sea, él sí quiere identificar distintos aspectos históricos y distintos momentos en los cuales la concepción moderna del ser o pues de la identidad se ha ido formando. Es bastante, algunas cosas, ¿no? También a Jacques Maritain, que le están entrando últimamente. Y me ha gustado bastante.
Está bien. Son varios libros, vos.
Sí, yo tiendo a empezar bastante.
Yo prefiero ir uno por uno. Si no, me bloqueo.
Sí, no sé. Yo creo que tal vez sea mejor. Muestra más dominio de sí.
No estoy seguro, la verdad.
Yo soy como un niño en que entró a una dulcería y mira el montón de dulces, ¿me entiendes? Con lo de los libros. Entonces muchas veces empiezo varios y, por ejemplo, hay uno que voy a confesar que me empecé hace más de un año, ¿me entiendes? Y voy por el 70%. O sea, yo creo que lo acabo tal vez en este mes, pero ya hace más de un año, ¿me entiendes? O sea, lo he dejado, lo he recogido. Es una de Aristóteles. O sea, no es de Aristóteles, es sobre Aristóteles. Pero bueno, entrar al tema, ¿no? O sea, pienso que este tema, Javier, o sea, ¿de dónde viene este tema?
¿Qué no has dicho? ¿Qué vamos
¿Qué
a
no
hablar?
Dicho? Ajá. O sea, una vez escuché a este filósofo estadounidense que se llama Patrick Flynn, que estaba haciendo trabajo sobre metafísica, filosofía de la religión y demás. Y pues a través de él he conocido, por ejemplo, he empezado a leer a Norris Clark y más a Jacques Maritain y a esos autores. O sea, sí, pues me ha ayudado a encontrar bibliografía bastante buena. Él decía lo siguiente, y es algo que me pareció muy fuerte, muy chocante, y me dejó pensando, y lo quería platicar con vos. Él decía, al final para mí la decisión no es entre teísmo y ateísmo. Para mí la decisión es entre teísmo clásico y escepticismo radical. O sea, como que no hay punto medio. Esa tesis casi que es que al final el ateísmo, si sos completamente inconsistente, va a colapsar en escepticismo radical. Y tu teísmo, pues si sos también consistente hasta el final, va a colapsar en teísmo clásico. O en ateísmo. Que es lo que dice David Bentley Hart, que es un filósofo pues, que es cristiano ortodoxo y que define el teísmo clásico. Él es famoso por su retórica fuerte y chocante y agresiva. Y entonces él dice que esos teístas neoclásicos, ¿verdad?, que niegan la simplicidad divina, realmente solo son monopoliteístas. O sea, que no son realmente, monoteístas. O sea, que si negas la simplicidad divina,
no sos monoteísta.
Ajá, que para él no sos monoteísta porque al final solo sos un monopoliteísta en el sentido en el que... O sea, ¿qué es el politeísmo? Decir que hay varios dioses, ¿no? Tipo Zeus, Thor o lo que sea, ¿no?
Exacto.
O sea, son en cierta manera entes limitados en algún aspecto. Entonces, al final, cuando sos monoteísta, pero no sos teísta clásico, o sea, negar la simplicidad divina, pues básicamente estás diciendo, hay un dios, pero pues casi que es casualidad que haya un dios. O sea, no es que en principio no pudiera haber más dioses, claro. Porque lo que te garantiza la simplicidad divina...
Claro, porque es un limitado.
Pero, ajá, porque lo que te garantiza la simplicidad divina es que no podría en principio haber más de un dios. O sea, nos proponemos el experimento mental de que hay dos dioses que son completamente simples, te lleva a una contradicción. Si quieres lo podemos ver después. Entonces, con todo esto estoy diciendo que me parece muy interesante lo que sostiene.
Sí, ahorita con eso que decías que dos totalmente simples, tal vez para el oyente se puede quedar como, ¿cómo así? Yo le pongo un ejemplo bien sencillo y es una analogía un poco absurda, pero pensar que lo que para los clásicos... La materia es la que nos individúa, la materia es la que otorga la cantidad. Entonces, cuando yo escribo en una... imagínense que yo dijera, esto es una manzana y esta es otra manzana. Las dos comparten la misma forma, pero son distintas por la materia. Por eso es que decimos que, por ejemplo, cada ángel agota su propia especie, porque el ángel es pura forma. Y por tanto no pueden haber dos formas iguales, porque si hubieran dos formas iguales, serían la misma. Es como decir A igual a A. No estás teniendo dos variables A. Estás teniendo la misma variable A, simplemente que la dibujaste aquí y luego la dibujaste acá, en tu papel o en tu cuaderno, etc. Entonces, sí. En el caso de Dios es lo mismo. Vos estás diciendo que Dios, que es una irreverencia, una forma simple, purísima, perfecta, pues...
Es irreverencia.
Sí, pero así como un ángel agota su propia especie porque solo puede haber una forma de este ángel en específico, si hubieran dos formas iguales, sería el mismo ángel. Pues análogamente pasa con Dios.
Sí.
Porque no hay materia o potencialidad que dé esa cantidad. O sea, recordemos que la accidente cantidad viene dado por la materia.
Pues acuérdate que... Un punto que quería hacer acá es que eso ya está en Platón y en Aristóteles.
Claro.
El decir que... Y eso es básicamente el insight, la intuición de la que viene toda la reflexión metafísica. Es el problema del uno y lo múltiple. Que si no han leído el libro de Norris Clark de... The One and the Many, y pues, o sea, siente cómodo leyendo inglés, no les podría recomendar suficiente ese libro. Y lo mirás en La República, lo mirás en la metafísica de Aristóteles, o sea, ellos ven que hay, en las cosas hay un principio de semejanza y un principio de diferencia.
Que yo lo entendía como el problema de los universales.
Es que el principio, el problema de los universales es un subconjunto del problema de lo uno y lo múltiple.
Claro.
Entonces, si hay un principio de semejanza y un principio de diferencia, o sea, hay una razón. O sea, vos y yo somos en cierta manera semejantes, pero también somos en cierta manera distintos.
Claro.
Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? Porque eso es un hecho de nuestra experiencia. ¿Y qué hace la filosofía? La filosofía busca hacer inteligible nuestra experiencia. Busca dar razones y explicaciones de por qué nos encontramos con lo que nos encontramos. Y si nos encontramos con que entre vos y yo hay un principio de semejanza y un principio de diferencia, pues decimos, bueno, el principio de semejanza es que los dos participamos de la misma forma, llamemos la humanidad, y el principio de diferencia es que somos o tenemos trozos de materia distintos. O sea, vos tenés tu trozo de materia que está allá y yo tengo mi trozo de materia que está acá. Te das cuenta, hay un principio de semejanza y un principio de diferencia. Pero si Dios es completamente simple, no hay principio de semejanza y principio de diferencia por el cual con el cual podés compararlo a otros de una manera significativa. O sea, no es que puedan haber dos miembros de la especie, del género Dios, para que podamos compararlos. O sea, si no, en principio de semejanza y en principio de diferencia, solo puede haber esa unidad, que es Dios. ¿Te parece inteligible?
Sí, sí, me parece. O sea, estoy totalmente de acuerdo.
Acá nos desviamos un poco y siempre...
No, de hecho, ahorita quería hacer un pequeño paréntesis, me da risa. Pequeño paréntesis para irnos aún más por la tangente. Es este... me da risa, como vos decías, es que nosotros, como la filosofía lo que busca es explicar cómo puede ser o cómo es que se dan estas cosas que nosotros entendemos por la experiencia. Creo que lo habías dicho de una manera muy buena.
Ah, la filosofía busca ser inteligible nuestra experiencia común.
Claro, es que esa es la manera en la que entienden la filosofía los filósofos clásicos. Porque yo creo que en el mundo moderno, cuando uno habla de filosofía, se escucha como mi estilo de vida, atendiendo, comparando filosofía solo como con una ética, ¿no? Es que esa es su filosofía, tal. O filosofía como alguien que construye una especie de palacios mentales, al estilo de un matemático, que se agarra unos axiomas y que empieza a jugar con esos axiomas para ver a dónde lo llevan. Que podrías intentar hacer eso, ¿no? O sea, agarrar una filosofía y decir, bueno, estos van a ser los axiomas de mi realidad inventada y me voy a poner a trabajar sobre ellos. Pero no tiene sentido, porque lo que busca el filósofo realmente es entender la realidad que tiene ahorita aquí. Es curioso, porque se lo pinta el filósofo muchas veces, yo creo que por culpa de Platón, ¿verdad? Viendo las estrellas, pero llama la atención que Aristóteles precisamente lo que hace en este cuadro bastante famoso es señalar la realidad, las cosas.
La Academia de Rafael. Ajá. Sí, pero y para defender a Platón, o sea, si está viendo las estrellas, es porque él también está buscando hacer inteligible la realidad.
Claro, común. Porque está viendo.
O sea, él se está fijando en el principio de semejanza, que son las formas.
Así es. Mientras que Aristóteles está fijando en el principio individuante también, ¿no?
Ajá, él se fija bastante en las dos cosas y él sitúa el principio de semejanza en las cosas.
Y es más, el problema de lo uno y lo múltiple creo que tiene su fundamento, no sé si aquí me estoy tirando un poco de la moto, pero su fundamento más radical también en el problema del ser, en el que el ser es análogo. Porque precisamente cuando vos decís que el ente, o sea, vos decís el ente, ¿qué es? Lo que es.
Sí, completamente de acuerdo.
Porque ¿sabes? Si vos decís que el ente es unívoco, te quedas con el uno.
Un monismo así.
Un monismo absoluto. Pero si te quedas con que es totalmente equívoco, un monismo lo Parménides. Pero si decís que es un equívoco, confundís los límites del no ser con el ser y le asignás entidad al no ser y te metes en una melcocha de problemas.
Sí, a ver, y eso es, de nuevo, lo dice Norris Clark en este libro, lo recomiendo. Él dice que el monismo de Parménides, o sea, el problema de lo uno y lo múltiple es que en nuestra experiencia común encontramos que las cosas son semejantes, pero al mismo tiempo son distintas. ¿Cómo explicamos eso? Eso es básicamente donde nace la filosofía, donde nace la metafísica.
Sí, podría decir que las cosas son, pero no son lo mismo.
Va.
Pero a pesar de eso son.
Y ahí es cuando lo aplicas a la metafísica, más bien a la filosofía del ser, ¿verdad? O sea, las cosas son existentes, es el principio de unidad. Bueno, pero ¿qué hace que sean distintos? Son la esencia. O sea, el ser, el acto de existencia, es el principio de semejanza. Todas las cosas reales son, o sea, tienen acto de ser, pero son de distintas maneras. Pues un perro es distinto a un árbol, y un árbol es distinto a un gato. Entonces hay un principio de unidad, un principio de semejanza, que es el ser, y un principio de diferencia, que es la esencia, que es el modo de ser, ¿verdad? Ese es el problema del uno y lo múltiple, es como lo soluciona Santo Tomás. O sea, porque, y realmente puede que esto sea bastante original a Santo Tomás en el sentido de que Aristóteles no te habla del acto de ser. O sea, a veces, pues por lo menos la traducción que yo tengo, sí habla del ser, pero no sé cómo sea el griego original. No creo que Aristóteles esté llegando al acto de ser, porque el acto de ser es algo que nos viene bastante, o sea, la intuición nos viene bastante de nuestra teología cristiana. Sí. De que la recibimos de Dios.
Que es lo que contaba don Santiago en uno de los episodios anteriores, ¿verdad? Que el acto de ser, o sea, Santo Tomás recurre a la explicación del acto de ser para poder salvar la distinción que había en los ángeles, ¿verdad? Para poder decir que los ángeles, a pesar de ser seres espirituales
y ser forma pura,
no eran
Dios. No son acto puro.
Ajá, no son acto puro.
Tiene que haber un principio de potencialidad.
Exacto.
Que es la esencia.
Por eso en el ángel la forma hace las veces de la esencia un poco y el acto.
No, en el ángel la forma es idéntica a la esencia porque no hay materia. Recuerda que en el hombre la esencia es el compuesto de forma y materia.
O los seres corpóreos, sí. Yo de hecho,
pues ajá, en los seres corpóreos.
Yo de hecho oía a un filósofo, que Mariano Artigas, que cuando él decía, se refería al mundo natural, para hablar de naturaleza, él decía que el mundo natural era aquel que... Mejor eso quitémoslo, porque creo, no estoy seguro si estas eran sus palabras, okay. No quiero poner en él palabras que no son.
Okay, okay. Va, entonces me gustaría llevarlo al tema con el que empezamos, que nos fuimos en una tangente así loquísima.
Sí, absoluta.
Pero, ¿por qué es oteísmo clásico o escepticismo radical? Bueno, o sea, yo... Podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos empezar con un teísmo y ver por qué el teísmo clásico es la mejor explicación o el mejor tipo de teísmo. Y podríamos empezar con un ateísmo y ver cómo nos lleva un escepticismo radical. Creo que eso se podría hacer de esa manera. Y la manera en la que yo quería hacerlo por escrito, que todavía no lo he hecho, es decir que el principio de razón suficiente implica a Dios y por leyes de la lógica. O sea, si P implica Q, no Q implica no P. O sea, si el principio de razón suficiente implica que Dios existe, negar que Dios existe implica la negación del principio de razón suficiente. Ok, para hacerlo más inteligible para los oyentes que no hayan, yo quise, llevado muchas matemáticas puras o cursos de lógica, lo voy a hacer de la manera. O sea, voy a explicar primero qué es el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente, pues, tiene su origen, o formulado de esa manera, tiene su origen en Leibniz, pero creo que si lo formulamos de una manera correcta, ya está en todos los filósofos clásicos. Ok, Garrigou Lagrange dice que el principio de razón suficiente es que la realidad es inteligible, que la realidad tiene una estructura tal que puede ser conocida por el intelecto, que nuestro intelecto puede conformarse a la realidad de cierta manera y que puede encontrar razones. O sea, porque así es como funciona nuestro intelecto, buscamos razones, buscamos hacer inteligible nuestra experiencia las cosas. O sea, hay un principio, las cosas son semejantes pero distintas. Bueno, hay un principio de semejanza y un principio y buscamos hacer inteligible, pero cuando decimos que la realidad es inteligible, estamos diciendo que no somos nosotros los que imponen en nuestro pensamiento sobre las cosas, sino que las cosas ya tienen una estructura y nosotros estamos recibiendo de cierta manera.
Que si pero, te das cuenta, perdón, el principio de razón suficiente hunde sus raíces en el principio de no contradicción, porque estás diciendo que esto es de esta manera, es determinado.
Sí, 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 sí. Algunos intentan colapsar el principio de razón suficiente, el principio de no contradicción, pero yo no creo que se pueda hacer. Igual no es una discusión a la que querría entrar en este momento. Otra formulación del principio de razón suficiente es que todo lo que existe tiene una razón suficiente, una explicación que lo explica suficientemente de por qué existe.
Claro, aquí se ve a dónde vas a ir, creo, o por lo menos estoy intuyendo. Si vos decís, aceptás que hay algo que tal vez no tiene explicación, entonces te vas al otro extremo. O sea, si vos aceptás que hay cosas en la realidad que no tienen explicación, la pregunta es, ¿por qué estas no y estas sí? Entonces estás aplicando el principio de razón suficiente al decir que algo no tiene una explicación. Entonces lo único que te queda es negar que nada tenga explicación. Y si nada tiene explicación, caes en un escepticismo radical.
No es por donde me creer, pero sí es parecido. O sea, los que niegan el principio de razón suficiente básicamente están diciendo que pueden haber cosas que no tengan una razón suficiente, una explicación suficiente de por qué existen o por qué son de la manera en que son. Un experimento mental que se propone muchas veces, que creo que tiene sus orígenes en Hume, es pensar que algo aparece de la nada, que simplemente aparece de la nada, sin ninguna explicación. Entonces, si es concebible, si podemos imaginárnoslo, entonces decía Hume que es posible. Pues que es algo que los filósofos de persuasiones más clásicas han negado, y yo pues pienso que han refutado correctamente, pues diciendo que concebir o imaginar algo no es lo mismo que concebirlo realmente. O sea, si yo me imagino una ola de boliche apareciendo de la nada, no significa que eso sea posible. O sea, estamos extrapolando incorrectamente. Va. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que tenemos el principio de razón suficiente que dice que pues, todas las cosas que son tienen una explicación adecuada para explicar por qué son de la manera en que son, que básicamente es decir que la realidad es inteligible, podemos dar razones de por qué las cosas son como son, eso es decir que la realidad es inteligible, y negar el principio de razón suficiente, y te voy a decir por qué negar el principio de razón suficiente nos lleva a un escepticismo radical. Este es un argumento que han propuesto filósofos como Alexander Proust y Robert Kuntz, que dicen lo siguiente. O sea, imagínate que por lo menos hay un hecho bruto. ¿Y qué es un hecho bruto? Un hecho que no tiene explicación suficiente, ¿ok? O sea, negar el principio de razón suficiente es decir que hay hechos brutos, o que es posible que hayan hechos brutos, o sea, cosas que no tienen explicación. Bueno, digamos que hay una explicación, que hay algo que no tiene explicación. Pues si ya admitiste hechos brutos en tu ontología, no hay razón por la cual deberías asumir. O sea, es completamente arbitrario cuando decís esto sí tiene explicación, esto no. O sea, no tenés un fundamento de decir por qué una cosa sí tiene explicación y la otra no.
Quizás si buscaras una explicación de por qué una tiene explicación y la otra no, estarías usando implícitamente el principio de razón suficiente.
Y aparte, para donde lo llevan pros y cons, es que dicen que eso te lleva a un escepticismo sobre tu propia percepción sensorial. Porque, o sea, si yo te escucho y te veo, es porque creo que mis sentidos pues, están correctamente conectados con la realidad y que su percepción de ti es la razón suficiente por la cual yo lo percibo.
Claro.
Pero si asumimos que hay hechos brutos, pues no hay razón por la cual tengo que creer firmemente que hay una razón suficiente para que mis sentidos me revelen esto de la realidad, pues puede que me estuvieran engañando, ¿me entiendes? Entonces ahí caes en ese sentido.
Y además no sé distinguir qué cosas de las que están afuera tienen razón suficiente y cuáles no. Cuáles sí tienen un sentido y cuáles no.
Pero me parece muy importante llevarlo al tema de la percepción sensorial, porque si admitimos hechos brutos ahí y cortamos la relación entre mente y mundo, caemos efectivamente en un escepticismo radical. Porque acuérdate que lo que yo comprendo del mundo pues viene en primera instancia de mis sentidos. O sea, yo miro las cosas, las escucho y después puedo razonar sobre lo que vi y escuché. O sea, yo no puedo razonar ex nihilo. O sea, yo necesito esas percepciones sensoriales para razonar sobre ellas, ¿verdad? Entonces, si me quedo sin esa conexión entre la mente y el mundo, me quedo sin nada. ¿Entendés? Ahí claro. Sí caigo en un escepticismo radical. Entonces, para resumir, la negación del principio de razón suficiente, según estos dos filósofos, y yo pienso pues, que su argumento es bastante convincente, nos lleva a un escepticismo radical sobre la percepción, que nos lleva a su vez a un escepticismo radical general. Entonces, no puedo conocer nada. O sea, quedo en una esquina completamente ciego y nadie quiere eso, ¿verdad?
Bueno, es más, es hasta anticientífico.
Sí, porque ahí ya no tampoco tendrías
muchas razones. Veces se ataca el se defiende el ateísmo apoyando un cientificismo.
En nombre de la ciencia.
En nombre de la ciencia, pero precisamente el principio de razón suficiente es el que permite la ciencia.
Exacto.
Aunque te digan que Hume, que niega el principio de razón suficiente, es como uno de los fundadores de la ciencia.
Pues la razón por la que Kant busca responder a Hume es porque él se da cuenta que con Hume te llevas también la ciencia.
Así es, precisamente.
Y Kant quiere sostener la ciencia porque, o sea, con el escepticismo de Hume nos quedamos sin ciencia también. Pero bueno, entonces ya creo que nos dimos cuenta que la negación del principio de razón suficiente nos lleva al escepticismo radical. Creo que eso lo podemos decir que lo establecimos, ¿no? Ok. Y quiero ver más o menos cuánto tiempo tenemos. Pero
ahora, lo que vos me estás diciendo es que si no aceptamos la existencia de un dios teísta clásico, no.
Eso nos lleva a la negación del principio de razón suficiente.
Y negar el principio de razón suficiente nos lleva a un escepticismo radical.
Exacto.
Y por eso es que podemos unir los términos de o hay teísmo clásico o todo ese escepticismo radical.
Sí, y eso es súper fuerte, ¿verdad? Okay. Entonces, ahora quiero llevarlo a eso.
Claro, ya conectamos solo para nuestros oyentes, ya logramos conectar el término medio. El término medio con uno de los extremos, o sea, el principio de razón suficiente con el escepticismo, ¿verdad? Ahora tenemos que conectar el teísmo clásico con el principio de razón suficiente.
Exacto. Y es muy aceptado en la bibliografía filosófica, hasta donde yo tengo entendido, que el principio de razón suficiente te lleva a Dios. O sea, no hay pierde, ¿me entiendes? O sea, los teístas neoclásicos que niegan la simplicidad divina generalmente no aceptan el principio de razón suficiente, y los ateos generalmente no aceptan el principio de razón suficiente. O sea, creo que la gente sí se ha dado cuenta que el principio de razón suficiente te lleva al teísmo, y no solo a cualquier tipo de teísmo, te lleva al teísmo clásico robusto. Ok, ¿cómo podemos formular eso? Pues nos podemos ir por un argumento de inspiración leibniziana que está en Edward Fischer en su libro 5 pruebas de la existencia de Dios, que puedo recomendar bastante, o nos podemos ir por el argumento del deente de Santo Tomás. Me voy a ir por el argumento del deente porque es como el que más me gusta y el que mejor conozco. O sea, Santo Tomás dice que en las cosas hay una distinción entre esencia y existencia. Voy a tomar eso como un presupuesto porque defenderlo en este momento sería otros 15 minutos.
Sí, a mí me gusta mucho ese tema, pero es...
Y lo hemos defendido ad nauseam en otros episodios. O sea, no es algo nuevo. Ok, si en las cosas de nuestra experiencia hay una distinción entre esencia y existencia, Santo Tomás propone el siguiente principio causal que yo creo y estoy dispuesto a defender, que no es sino una manifestación o una expresión del principio de razón suficiente. Óyeme, Javier. O sea, Santo Tomás dice en el Dente, todo lo que está en una cosa o le viene dado por los principios intrínsecos de su naturaleza o le viene dado de manera extrínseca. Como en el hombre, su capacidad de reír, de encontrar las cosas divertidas y reírse, le viene de los principios intrínsecos de su naturaleza, o sea, de la forma, porque su forma es racional, por tanto puede encontrar las cosas divertidas y por su materialidad, pues puede reírse, jajaja, ¿verdad? O sea, le viene dado por los principios intrínsecos de su naturaleza, su reversibilidad, su capacidad de reír.
Claro, es una manifestación del principio de razón suficiente, pero todavía estás dando una explicación de dónde proviene. Pues.
¿Cuál es la razón suficiente de que te puedas reír?
Claro.
Pues, sos racional y sos corpóreo, ¿verdad? Puedes hacer jajaja porque encontraste algo divertido. Pues porque al final el principio de causalidad también se fundamenta el principio de razón suficiente. Pero bueno, no vamos a entrar a eso. Esa es una de las opciones. La otra opción es, o le viene dado de fuera. Ahora pensemos en la iluminación de la atmósfera. O sea, la atmósfera no está iluminada porque por naturaleza pueda prenderse y apagarse. No le viene porque el sol la ilumina. O sea, le viene de algo exterior. Claro. Ok. No puede venir de otro lugar. O sea, si encontramos un aspecto, un atributo en algo, pues o le viene de los principios intrínsecos de su naturaleza o le viene de un agente extrínseco. ¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy
totalmente. ¿Hay algún acuerdo. Otro lugar donde pueda venir?
No.
Porque si proponemos que el atributo está ahí y no le viene de los principios de su naturaleza y no le viene un agente extrínseco, estaríamos violentando el principio de razón suficiente. Porque no habría una razón suficiente para explicar por qué ese atributo está en la cosa.
Claro.
Ok. La existencia, o sea, las cosas reales tienen existencia. Uh-huh. ¿Le viene de los principios intrínsecos de su naturaleza? O sea, ¿es la primera opción? No. Porque para que los principios intrínsecos de tu naturaleza causen algo, como la capacidad de reír en el hombre, pues tienen que existir. Entonces, o sea, los principios de tu naturaleza no pueden darte la existencia porque tendrían que existir antes.
Sí, estarías violentando el principio de no contradicción. Porque existirías y a la vez no existirías.
Exacto, existirías y no existirías.
Te estarías causando a vos mismo.
Serías una causa de ti misma. Una cosa no puede causar a sí misma porque tendría que existir antes de existir.
Claro.
Y eso no tiene sentido. Es una contradicción. Entonces no puede ser la primera.
Y eso que no estamos hablando en manera temporal.
No.
Estamos hablando de manera metafísica. Tendría que haber una prioridad de existencia antes de la no existencia y así poderla causar.
Exacto. Bueno, entonces si no puede ser la primera y si queremos mantener que la realidad es inteligible, que el principio de razón es suficiente, entonces tenemos que sostener que la existencia viene de un agente extrínseco. Y ahí es donde entramos en la cuestión de las causas ordenadas per se, claro, contra las causas ordenadas per accidens. Y acá pues lo voy a resumir.
Porque también creo que lo hemos abarcado ad nauseam en otros episodios.
Sí, sí, entonces lo voy a hacer rápido. Para Santo Tomás hay dos tipos de series causales. Están las series ordenadas accidentalmente, como el ejemplo clásico es un padre engendrando hijos, Pedro engendra a Santiago, que engendra a Juan. Lo que es particular de esa serie causal es que cada miembro intermedio tiene el poder causal por sí mismo. O sea, Santiago puede tener un hijo porque es un varón biológicamente funcional. O sea, Santiago no está derivando su poder causal de Pedro. Y Juan tampoco lo deriva a Santiago. O sea, cada uno puede causar por sí mismo porque es un varón biológicamente funcional. Tiene el poder causal per se, por sí mismo. O sea, podés matar a Pedro y Juan va a poder seguir engendrando hijos. No depende del anterior. Eso es lo importante. Y cada uno tiene el poder causal por sí mismo. Después están las series ordenadas per se o esencialmente. Y lo importante de estas series es que los miembros intermedios no tienen el poder causal por sí mismos, sino que solo lo derivan del miembro anterior. Un ejemplo sería un candelabro que tenemos aquí enfrente, donde cada eslabón depende del anterior para poder sostener. O sea, si yo quito el primer eslabón, todo cae, porque los eslabones están dependiendo del anterior para sostener. Otro ejemplo que da Santo Tomás es el de la mano que mueve el palo, que mueve la piedra. O sea, ¿cuál es ahí el que tiene el poder causal por sí mismo? Es el agente intencional que puede mover la mano. Uh-huh. Si quitas el agente intencional que puede mover la mano, la piedra, el palo, pues quedan inertes. O sea, si el palo mueve, es porque deriva el poder causal del agente intencional que mueve la mano.
Sí, sería absurdo decir que el palo se mueve porque es un palo infinitamente largo.
Ajá. O sea, ahí estás llegando a que esas series no podrían, en principio, o sea, tienen que llegar a un primer miembro.
Así es.
O sea, yo incluso, si querés, decir que hay infinitos miembros. intermedios, no me importa, pero tiene que haber un primero. O sea, como en el intervalo entre 0 y 1 hay infinitos números, pero de todos modos hay un primer número que sería el 0, ¿no? Y después está el 1.
Eso es una discusión filosófica muy interesante,
¿no? Sí, no entremos a eso, porque ahí entraríamos a la cuestión de finitismo causal y demás, que es algo que Alexander Bruce ha trabajado mucho, no tengo posición ahí. El caso. O sea, este tipo de series donde los miembros dependen, o sea, necesitan extraer su poder causal de un miembro anterior, necesitan terminar en un primer miembro que tenga el poder causal.
Claro.
Ok. La existencia que reciben las cosas es... ¿Cuál de esos dos tipos de series aplica? ¿El accidental? ¿La serie accidental o la serie esencial? Pues bueno, pensemos
que la serie accidental... Que la... Bueno, dale. Porque parece que ya tenías una manera ordenada de ir.
Pues sí. O sea, pensemos que es el tipo accidental. Pensemos que las cosas pueden... causar existencia por sí mismas. O sea, pensamos que...
Ya estarías cayendo en que ellas tienen por sí mismas la existencia.
Ajá.
Y entonces, si la tienen por esencia, es porque son Dios, pero...
O sea, si la tienen por esencia, es porque no hay distinción entre su esencia y su existencia.
Claro, son Dios.
Exacto.
Pero las cosas no son Dios.
Exacto, entonces no queríamos... O sea, si nos fuimos a la serie accidental es porque no queríamos llegar a Dios. Y nos dimos cuenta, bueno, aquí llegamos a Dios, no queremos eso. Si las cosas pudiesen causar existencia por sí mismas, serían Dios. Entonces,
pero pues es evidente que no son Dios porque no cumplen con los atributos que debería de tener Dios.
Exacto, porque según el teísmo clásico, pues Dios es... O pues al final vamos a llegar a que Dios es inmaterial. Y entonces toda cosa que sea material y que es simple. Al final toda cosa que sea material, pues no va a poder ser Dios. También de la simplicidad divina se extrae que Dios es completamente único. Entonces toda cosa que está sujeta a multiplicación, como hay diversos hombres y diversas piedras y diversos árboles, pues tampoco puede ser Dios. Entonces, no puede ser esa. Entonces, la existencia es algo que se recibe en ese tipo de series causales ordenadas esencialmente. O sea, donde cada uno simplemente la deriva a un miembro anterior. Pero necesariamente tenemos que terminar en un miembro que la tenga por sí misma. Y ya dijimos que cualquiera que tenga la existencia por sí mismo es un ente donde no haya distinción entre esencia y existencia. Porque acuérdate que si esencia es distinto a existencia, si esencia es distinto a existencia, el ente que tenga existencia lo va a tener por los principios intrínsecos de su naturaleza o lo va a tener por una causa extrínseca.
Sí, yo sabes cómo me lo sabía. Yo me lo sabía de esta manera, que la definición más metafísica de causa es la siguiente. Todo lo que proviene al ente y no es por su esencia es causado. Ahora, como el ser no le proviene al ente por su esencia, porque si le proveniera al ente por su esencia sería Dios, entonces tiene que ser causado.
Exacto.
Y como tiene que ser causado, caemos en una serie esencialmente subordinada en el presente o una serie per se.
Ajá. Y llegamos a un miembro que sí tenga el poder causal por sí mismo.
Exacto.
O sea, que tenga la existencia por sí mismo. Por tanto, no hay distinción en este ente entre esencia y existencia. Es una realidad completamente simple, sin ningún... O sea, es actualidad pura. Uh-huh. Porque la existencia es la actualidad de todas las actualidades. O sea, la existencia es la actualidad que todas las actualidades presuponen. O sea, yo no podría tener la actualidad de hablar inglés o de... la actualidad estar parado si no existiera antes. O sea, todas mis actualidades provienen de mi acto de existencia. Entonces Dios, que es existencia pura porque no hay distinción en Dios entre esencia y existencia, no hay distinción en Dios entre lo que es y entre el hecho de que sea, es una realidad completamente simple. Y eso nos lleva al teísmo clásico, porque esa es la tesis central del teísmo clásico, que Dios es una realidad completamente simple, que no hay composición en Dios entre esencia y existencia, que no hay composición en Dios entre potencia y acto, que Dios es actualidad pura. Entonces, resumidas cuentas, y los referiríamos a alguien que, o sea, esos argumentos son difíciles. O sea, a mí me tomó meses, años, entender los argumentos.
Es bonito contar lo de Edward Fraser, la verdad, también. O sea, que Edward Fraser, que es un gran filósofo que vos admiras un montón, yo no he podido leer ninguno de sus libros todavía, pero que quiero leerlos, y vos lo que contás precisamente es que él... tardó mucho tiempo en entender los argumentos, pues.
Él era ateo.
Exacto.
Fue ateo muchos años, hasta que se propuso estudiar seriamente las demostraciones tomistas y terminó convirtiéndose. Pero el caso es que esos argumentos no son fáciles. Si una persona entiende lo que hablamos, es porque probablemente ya ha leído sobre el tema. O sea, una persona que llega como... que es la primera vez que se expuesta a este razonamiento metafísico, esto probablemente le suena a chino.
Bueno, ¿sabes qué experiencia tengo yo? Yo tenía un profesor de química que da clases a nivel universitario y todo, es doctor en química y eso, ¿verdad? Y él lo que me contaba es que yo cada vez explico nuevamente los electrones y los orbitales de los electrones en el átomo, me doy cuenta que cada vez que estudio, porque él dice, bueno, cada año yo voy a volver a estudiar el tema para volverlo a dar. Entonces dice, cada vez que lo vuelvo a estudiar me doy cuenta que el año pasado no sabía, no había logrado entender realmente a qué se refería. Y entonces uno dice, si eso pasa a un nivel de química bastante abstracto, pues que, ¿cómo no va a pasar esto a un nivel metafísico, que es la abstracción de las abstracciones, verdad?
Sí. Pero ya para ir terminando, me gustaría juntar las piezas, ¿verdad?
Ok, perfecto.
O sea, dijimos que el principio de razón suficiente, el que la realidad sea inteligible y que los aspectos de las cosas puedan tener explicaciones suficientes, nos lleva a Dios. O sea, porque al final la razón suficiente, la existencia de las cosas, está en un ente cuya esencia sea su existencia. Que sea un acto de existencia puro subsistiendo por sí mismo, que es lo que el teísmo clásico entiende por Dios. O sea, el principio de razón suficiente nos lleva al teísmo clásico.
Claro.
Y la negación de Dios nos llevaría a la negación del principio de razón suficiente, y la negación del principio de razón suficiente nos lleva a un escepticismo radical. ¿Ok? Entonces, así es como yo he llegado a ser inteligible lo que decía este filósofo, de que para mí es o teísmo clásico o escepticismo radical. Así es como lo he ido razonando estos meses. Si quieres, dame tus opiniones y cerramos.
Pues a mí lo que me parece es como un llamado a la coherencia, ¿verdad? Porque muchas veces pienso yo que en el fondo lo que estás diciendo es muy... O sea, si vas a negar el principio de razón suficiente, negalo y acepta hasta sus últimas consecuencias. Pero no uses el principio de razón suficiente cuando te conviene, y cuando no te conviene no lo uses. ¿A qué me refiero? Que es muy cómodo decir, en el campo de la ciencia, en el campo de lo material, voy a usar el principio de razón suficiente, pero en el campo de lo trascendente, no, porque simplemente no me conviene.
Sí, es completamente arbitrario.
Así es. Bueno, con esto terminamos. Espero que te haya gustado el episodio. Ya sabes, no olvides en escribirnos por Instagram, seguirnos en @de.veritate y hasta la próxima, que ya sonó nuestra alarma. ¡Adiós!